Está en comunicación con nosotros Daniel Filmus, que está llegando a Paraná en las próximas horas, los próximos días, para presentar un libro. Daniel Filmus, Nicolás Blanco, en el ET14, AM1260, la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, gracias por atendernos. Daniel, que fue ministro de Educación, todos lo conocen, obviamente. Y actualmente, Daniel, ¿estabas en el Parlasur?
Sí, actualmente estoy como parlamentario del Mercosur y como investigador del CONICET y docente acá de la Universidad de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Cuándo estás en Paraná presentando el libro?
Mira, estoy mañana en la Escuela Normal, invitado por Blanca Osuna, a las 7 de la tarde. Estaremos también en reuniones también con docentes y con científicos durante el día. Y la idea de presentar el libro es justamente abrir un debate sobre la Argentina que viene ahora, ¿no? Digamos, uh-huh. ¿Qué cosas se lograron durante los años del 2013 al 2015, qué cosas todavía no se lograron y qué es lo que falta hacer, cuáles son las asignaturas pendientes hacia el futuro? Eso es lo que vamos a tratar de discutir presentando un libro que tiene 12 autores. Es una compilación donde hay escritos de Jorge Tayana, de Juan Carlos Tedesco, de Mempo Giardinelli, de Horacio González, realmente de gente que una fue funcionaria y otra no del gobierno del kirchnerismo entre el 2013 y el 2015, y otra que con miradas críticas analizan qué cosas se lograron y qué cosas todavía nos faltan hacer.
Ajá. Me había llegado la gacetilla y la estaba buscando por el tema de la presentación de este libro, como decías vos, esta recopilación del trabajo de muchos autores. El libro se llama Pensar el kirchnerismo, lo que se hizo, lo que falta y lo que viene.
Sí, tal cual. Por eso te digo, es un libro con mirada de futuro que ve cuáles son aquellos dramas, por ejemplo, el que vivimos allí mismo en Paraná el 27 de mayo de 2003, con una educación que todavía no había empezado las clases. Bueno, Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación, analiza, bueno, cuáles fueron los avances importantes, principalmente desde el punto de vista cuantitativo, durante estos años, en la creación de escuelas, de universidades, en la posibilidad de que se mejoren las condiciones de vida de los docentes, pero también analiza qué es lo que falta y ahí analiza lo que...
Ahora, todavía con un conflicto en marcha en este momento, Daniel, que tiene que ver con cuestiones irresueltas, no solamente a niveles provinciales, caso Entre Ríos, caso Buenos Aires y otras provincias, sino también con un conflicto nacional, porque hay varios paros nacionales, va a ser el séptimo paro nacional en este mes, el próximo jueves. Está todavía irresuelto el problema salarial.
Sí, es poco entendible que haya conflicto nacional, porque justamente lo que logramos hace 13 años, incluso el primer año de este mismo gobierno, no hubo conflicto nacional, porque la paritaria justamente genera un piso, un umbral mínimo para todo el país. El año pasado el gobierno de Mauricio Macri hizo una propuesta que los docentes aceptaron, y eso logró que empiecen las clases en todo el país. Hubo provincias, como siempre, con alguna dificultad, pero no hubo conflicto nacional.
Y ahora, ¿y qué te parece con esto? ¿Qué te parece con lo que está ocurriendo ahora? Porque, por ejemplo, Buenos Aires no arregla, pero Entre Ríos tampoco, y se paran el mismo porcentaje.
Sí, me parece muy extraño que el gobierno nacional no cumpla la ley de la paritaria nacional. Uh-huh. Te insisto, porque la ley tiene dos partes. Tiene una parte donde los propios ministros de Educación, porque es el Consejo Federal de Educación, el que discute con los sindicatos un acuerdo de un mínimo, y el gobierno nacional, de acuerdo a la ley, genera un fondo de emergencia salarial con el cual compensa a las provincias que no llegan al mínimo. Entre Ríos, durante muchos años, no sé ahora porque estoy lejos del tema, recibió un aporte del Estado Nacional para justamente llegar
con... Ahora son 6 provincias, pero no está Entre Ríos.
Claro, entonces al ahorrarse el gobierno nacional, o querer ahorrarse a partir de eliminar la paritaria, querer ahorrarse ese fondo, practicando el ajuste a la educación, se complica el tema, porque yo estuve la semana pasada, por ejemplo, en Tucumán, que logró un acuerdo perfecto a nivel local, sin embargo estaba con conflictos porque está arrastrado por la huelga nacional. Lo cual, insisto, no se entiende mucho por qué el gobierno nacional, si tuvo éxito el año pasado con la paritaria, este año dio un paso atrás y no la quiere convocar, lo cual es totalmente ilegal y va a terminar convocándola. Ya sabemos que vamos a tener un conflicto que la solución es aplicar la ley, porque ayer se reunieron todos los diputados de la oposición, que son amplia mayoría, para proponer una ley para que se aplique la ley, lo cual claro. parece...
Sí, pues, están amenazando los gremios con ir a la justicia, ¿no?
Y la justicia lo fue obligar al gobierno nacional a convocarla. No se explica esa resistencia del gobierno nacional, salvo que sea solamente para aplicar el ajuste y no darle los recursos que necesitan las provincias para funcionar. Porque vos te acordarás que hasta los años 90 la nación tenía las escuelas nacionales, tenía las escuelas.
Sí, transfirió todas las provincias, pero no transfirió la plata.
Exactamente. Entonces nosotros lo que hicimos durante la década pasada fue restituirle al Estado Nacional la responsabilidad que naturalmente tiene.
Sí.
Siempre la tuvo, hasta el momento que transfirió las escuelas. Entonces lo que hicimos con la ley de financiamiento fue aumentar el financiamiento de la nación, que era el 23% al 40%, para que la nación compense aquello de lo que se había deslindado, también de los hospitales, y las ayudas a las provincias. Ahora se volvió para atrás y esto generó un caos que no tiene solución si el Estado Nacional no convoca a la paritaria.
Claro. Filmos, ¿qué tal? Ezequiel Flesler soy. Y el argumento que da el gobierno es, bueno, el salario mínimo docente es un 20% más que el salario mínimo vital y móvil. Que es un poco es el argumento de la Administración Nacional para decir por esto no convocamos a la paritaria nacional docente. No sé qué opina o qué piensa de esto usted, que tuvo tantos años en el Ministerio.
Es que no tiene una cosa que ver con la otra. Vamos a suponer que los empleados de comercio, los bancarios, los metalúrgicos tienen un sueldo que es el 20% más que el mínimo vital y móvil. ¿Eso hace que no convoquen a paritaria? En un país que tuvo más del 40% de inflación, yo tuve hace poco en España y se discutió un aumento entre el 0 y el 1,5%. Era ridículo, pero bueno, discutían eso, que el gobierno ofrecía 0 y el sindicato pedía 1,5%. Ahora acá hubo más del 40% de inflación.
Sí, sí, todavía se sigue sin reconocerlo del año pasado.
Claro, si no discutir una paritaria después que tuviste el 40% de inflación.
Firmus, ¿y qué opina usted del tema este del gobierno presentando este informe con la calidad educativa y lo que no aprendieron los chicos en las escuelas?
Bueno, yo soy un defensor de las pruebas que se toman, así que me parece importante que se evalúe y que se vea en qué nos está bien y en qué hay que mejorar y cómo ayudar a los maestros para que cumplan esa función en las aulas. Lo que me parece gravísimo es que el gobierno utilice algo que es pedagógico, algo que es para ayudar al docente, el día de la movilización docente, para deslegitimar y desautorizar a los docentes frente a los padres. Me parece gravísimo porque se desnaturalizó el hecho. Yo tomo una prueba, es para ver por qué el chico sabe o no sabe, que no sabe y cómo lo ayudo. Si yo tomo una prueba a todo el sistema, lo estoy haciendo con el sistema. ¿Quiénes van a resolver el tema? Los maestros, no son los voluntarios, ¿no?
Sí, pero me parece que, a ver, yo no sé si usted coincide, usted tiene mucha más experiencia y más estudio en la materia que nosotros, pero me parece que acá estamos también está fracasando la forma en que se les enseña a los docentes.
No, por supuesto hay muchos problemas. ¿Cómo se enseña a los docentes? Probablemente hay que renovar los programas, hay que renovar las técnicas pedagógicas, hay muchos problemas. Ahora, yo no confío en los resultados de esa prueba así como se dio. Fíjese, le voy a dar algunos datos concretos. Por ejemplo, la prueba dice que los datos que viene al diario, no vi ningún otro informe, que los hijos de los padres que tienen universitaria completa, ¿sí?, saben el 50% más que los que no lo tienen.
Claro.
Ahí ya desmitifica totalmente el tema entre pública y privada, porque los que van a privada tienen más universidad completa que los que no van. Entonces uno no sabe si es la escuela la que falla o simplemente lo que ocurre es que la familia le enseña mejor, tiene libros, computadora y más comodidades en la casa. Por ejemplo, dice que los varones tienen en matemática un 20% más de rendimiento que las mujeres. ¿Cómo se explica eso? ¿Es que a las mujeres no le da la cabeza? O sea, yo entiendo, me gustaría ver bien en finito, en detalle, el resultado de la prueba, pero me parece que fueron resultados que se dieron a conocer a la opinión pública para castigar a los maestros y desautorizar a los docentes frente a los alumnos en el momento que están en conflicto, que para intentar mejorar la situación de la escuela. E insisto, yo soy de los defensores de las pruebas.
Filmus, y otra relacionada, digamos, que tampoco la puedo dejar pasar, es aquella frase desafortunada de la expresidenta del tema de que laburaban 4 horas por día los docentes y tenían 3 meses de vacaciones. Me imagino que usted esto no lo comparte.
No, por supuesto que no. En su momento yo lo planteé, más desafortunada la frase de Macri, diciendo que los chicos caen en la escuela pública.
Sí, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que las dos son desafortunadas.
Sí,
digo, poner hoy cuál más y cuál menos, yo sé que puede ser una hasta de alguna manera subjetivo, ¿no? Pero me parece que son desafortunadas las dos viniendo de un presidente de la nación.
Sí, incluso en aquel momento hubo una discusión con los sindicatos, que plantearon sus diferencias y el debate se realizó. Así que no son sindicatos que solamente, me parece a mí, porque hay sindicatos de todo tipo, de todas las fuerzas políticas, que hoy coinciden todos. Uh-huh. No son sindicatos que estén haciendo algo partidario, porque esos mismos conflictos, no, como les contaba a ustedes, nos hacían a nosotros y los debíamos enfrentar sin decir que era algo partidario. Hay que tratar de resolverlo. Y lo que ocurre, como ocurría en aquel momento que fuimos a Paraná con el presidente Kirchner, es que lo peor que puede pasar es que los chicos no accedan al derecho a la educación. Y por eso, entonces, como la Constitución coloca al Estado Nacional como garantía de los derechos constitucionales, la primera ley que se hizo en aquel momento fue lo que se llamó la ley de 180 días.
Sí.
Se hizo al otro día de lo de Entre Ríos.
Sí, sí, sí. Ahora, lo último, sé que usted tiene poco tiempo, nosotros casi que entregar las noticias. Filmus, también hay que tenerlo en cuenta, con aquella historia de la transferencia y el tema de las inversiones. El tema es que acá se pone mucha plata en las escuelas públicas de gestión privada, en detrimento de las escuelas públicas.
Sí, hay que ver ahí.
Hay que revisar eso, me parece que también es para revisarlo.
Sí, eso es provincia por provincia, ¿no? Porque sí, hay sistemas diferentes. Algunos más igualitarios y otros donde realmente no hay mucho control. Pero igual el tema principal me parece que es el monto global que se le dedica a la educación, ¿no? Más
sí,
que la cuestión entre pública y privada. Estamos en un momento en que se quieren practicar políticas de ajuste y eso sin lugar a duda va a hacer sufrir al sistema educativo. Bueno, va a ser uno de los temas que discutamos aquí.
Mañana a las 7 de la tarde, entonces, mañana a las 7 de la tarde va a ser la presentación del libro de Daniel Filmus aquí en la Escuela Normal de Paraná. Filmus, gracias por atendernos.
No, muy buen día. Hasta luego.
Gracias. Daniel Filmus, ex ministro de Educación de la Nación, actualmente Parla Sur, dijo, uh-huh. Es uno de los